GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik emitiendo desde los estudios de Radio Uruguay en la ciudad de Montevideo. Los invitamos a compartir la próxima hora de información y análisis de los principales temas de la agenda latinoamericana y del panorama internacional. Les recuerdo antes que se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook, GPS Internacional, @GPSInter en Twitter, y también nos pueden escribir a la dirección radio.mundo@sputniknews.com. En este programa vamos a hablar de feminicidios, el asesinato de las mujeres por su sola condición de ser mujeres. En Argentina, la situación de Micaela García conmueve al pueblo argentino y a la región. Vamos a escuchar en los próximos minutos incluso lo que decía el presidente argentino Mauricio Macri con respecto a este caso. En Uruguay, en tanto, las fuerzas políticas de todos los partidos no se ponen de acuerdo y la aprobación de la ley se volvió a postergar una vez más para después de Semana de Turismo o Semana Santa. Recordemos que se iba a aprobar como una señal el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, hace más de un mes, y desde entonces una y otra vez se aplaza su discusión por falta de acuerdo incluso dentro del partido de gobierno, el Frente Amplio. Vamos a compartir al respecto también la entrevista que Fabián Cardoso le realizara a Itatí Schwarzman. Ni una menos y otros poemas antipatriarcales, se titula su libro y su forma de denunciar justamente los feminicidios. Itatí afirma además que hay provincias argentinas que no tienen ninguna presencia del Estado en este tema. En GPS Internacional también analizaremos la resolución de la Asamblea Legislativa de El Salvador, que aprobó la ley que prohíbe la minería de metales. El texto señala que las actividades de exploración y explotación de minería metálica constituyen un atentado a la salud de los habitantes del país, acarrea severos riesgos para el ambiente, caracterizándose por poner en peligro bosques, suelos y recursos hídricos, por el drenaje ácido, metales pesados y desechos altamente tóxicos como mercurio o cianuro. Junto al integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, Raúl Viñas, vamos a analizar cómo se llega a esta situación y cuál es la realidad de la región con respecto a este tema. Sobre el final, vamos a hablar del programa nuclear de Brasil. El ingeniero naval Leonam dos Santos Guimarães, director de planeamiento de electronuclear de Brasil y presidente además de la sección América Latina de la Sociedad Nuclear Americana, en diálogo con Fabián Cardoso nos ampliará acerca de las estrategias de su país en el desarrollo de esta energía para la defensa y el abastecimiento, ya que Brasil prevé contar con un submarino y una nueva usina operativa en el año 2022. Así comienza GPS Internacional. Al comienzo repasamos algunas noticias de América Latina. 7 barcos y 2 aeronaves de distintas nacionalidades están buscando desde el pasado 31 de marzo el buque Stellar Daisy con 22 tripulantes desaparecidos. La Armada Uruguaya recibió una señal satelital de emergencia de este buque mercante ubicado a unas 2.000 millas náuticas del puerto de Montevideo. Se logró rescatar a 2 tripulantes, pero no se encuentra el buque ni el resto del personal. Las condiciones del tiempo han empeorado en las últimas horas, por lo que la búsqueda además se ha demorado. Bolivia y Paraguay avanzan en la consolidación de la integración eléctrica. En ese marco, grupos técnicos de ambos países celebraron recientemente un encuentro para definir las tareas de cada integrante que va a estar realizando con miras a sellar esta interconexión. Según informa el portal digital ABC Color de Paraguay, de confirmarse la interconexión, Bolivia podría proporcionar una potencia adicional de 120 megavatios de energía a Paraguay. La integración entre los sistemas eléctricos de ambos países tiene como punto terminal la estación de Loma Plata, en el lado paraguayo. Según el Plan de Desarrollo Económico y Social, el gobierno boliviano tiene previsto invertir en los próximos años, hasta el 2020, cerca de 5.854 millones de dólares y generar unos 4.878 megavatios, de los que poco más de la mitad destinaría para la exportación. El exmandatario de Chile, Ricardo Lagos, anunció su retiro de la carrera presidencial de ese país para las elecciones de noviembre, después de que este pasado domingo el Partido Socialista decidiera que su candidato será el senador independiente Alejandro Guillier. El expresidente admitió que en su espacio político no ha logrado una convergencia en torno a su proyecto para aspirar a un segundo mandato, seguramente porque no todos compartimos el mismo sentido de urgencia ante la amenaza de una dispersión estratégica de las fuerzas progresistas y una ola de restauración mercantilista y conservadora que puede durar muchos años, advirtió Ricardo Lagos. Reconoció también que el afecto y compromiso que dijo percibió estos últimos meses de precampaña entre la ciudadanía no se ha reflejado en un apoyo ciudadano suficientemente amplio para seguir adelante. El expresidente ha obtenido malos resultados en las encuestas en las que Guillier lo supera ampliamente y se sitúa como la opción más competitiva para hacer frente al exmandatario Sebastián Piñera, que parece ser el favorito para convertirse en el candidato de la oposición conservadora en Chile. Los chilenos me conocen, no soy un caudillo, sé escuchar la voz del pueblo y someterme a su veredicto. Estoy en política para servir al país, no para acumular honores, fue lo que concluyó diciendo Ricardo Lagos. La noticia de la muerte de Micaela García, cuya desaparición la semana anterior había conmovido a la República Argentina, de inmediato encendió un masivo rechazo de las organizaciones que protegen los derechos de las mujeres, tanto en la Argentina como en la región. Centenares de personas salieron a las calles durante la noche del pasado sábado en las principales ciudades como Buenos Aires, Rosario y Santa Fe para exigir justicia. El principal sospechoso del crimen es José Luis Wagner, quien, de acuerdo a la justicia argentina, había violado a dos mujeres en el año 2010 y por ese hecho fue condenado a 9 años de cárcel en el 2012. Sin embargo, Wagner fue puesto en libertad condicional hace menos de un año por un juez de provincia, Carlos Alfredo Rossi. Aunque el sospechoso ya fue capturado por la policía de la provincia de Buenos Aires el pasado sábado, muchas de las protestas se dirigen ahora hacia el doctor Rossi y su decisión de dejarlo en libertad antes de que cumpliera su condena. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, condenó el hecho y sobre todo la actuación del juez, quien de acuerdo a los medios locales había obviado un informe negativo del centro penitenciario donde estaba recluido el sospechoso en el momento de dar la orden de libertad condicional de Wagner. Este tipo de jueces no lo podemos tener, le dijo Macri a la cadena radial Mitre.
Tenemos que entender que hay que cuidarnos entre los argentinos. La vida es algo único. Y lo que le pasó a esa familia, a los padres de Micaela, yo les agradezco que digan que ese dolor tiene que servir, pero ya también el padre dijo, hay otros padres que tuvieron el mismo dolor y las cosas no cambiaron. Entonces creo que lo importante de este momento es que todos tenemos que entender que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, que no hay un presidente ni un gobierno que mágicamente resuelva todos los problemas. Es el conjunto de una sociedad que decide cada uno hacer su trabajo cada día mejor. Entonces un juez, cuando asume la responsabilidad de ser juez, tiene que entender la dimensión, el poder que él tiene, y que el poder él lo tiene para ayudar a la comunidad. Los vecinos que lo confiaron, que con sus impuestos le pagan su sueldo, esperan de él el criterio suficiente para proteger a la sociedad y que no pasen este tipo de cosas.
Pero explíqueme, ¿qué podemos hacer como sociedad?
Esto, indignarnos, entender que así no se puede seguir, transmitir un mensaje contundente y claro como el del ministro pidiendo la renuncia al juez y decirle que bueno, que el sistema se equivocó o él no entendió la dimensión de su tarea, pero que este tipo de jueces no lo podemos tener. No podemos tener un juez que cree que la vida es algo que es opinable lo que uno puede hacer. No, uno tiene que estar seguro de las decisiones que toma. E insisto, creo que bueno, habrá leyes que podemos sacar y mejorar, sin duda, pero las leyes que tenemos son suficientes. para que realmente los jueces hoy nos cuiden. Posiblemente haya también un curso a seguir en el Consejo de la Magistratura, donde hay varios jueces que están siendo cuestionados por en distintos fueros por haber cumplido su labor. Porque también, insisto, es cada poder, cada trabajo, cada rol en la sociedad es el que tiene que mejorar. Cuando hay uno que no cumple, cuando hay uno que estafa el sistema, al final del día lo pagamos todos. O sea, que acá no puede seguir siendo un país donde se festeja la viveza criolla mal entendida.
Queremos hablar un poco sobre un libro que se publicó en la República Argentina, que se llama Ni una menos y otros poemas antipatriarcales. Es de Itatí Suarman, que está con nosotros en línea, para que nos cuente, Itatí, de qué se trata. Además, este libro tiene el prólogo de Ana Prada, una destacada artista uruguaya y también con importante relevancia internacional. Itatí, bienvenida a GPS Internacional, y queremos que nos cuentes cómo surge esta idea de contar mediante la poesía y denunciar este Ni una menos y otros poemas antipatriarcales.
El tema es así, yo la verdad es que escribo desde que tengo memoria y siempre me han importado más que nada los derechos humanos, bueno, y la verdad es que lo único que me sale escribir es sobre hoy, sobre las mujeres y el daño que nos está haciendo el patriarcado, porque la verdad es que las cifras hablan por sí solas. Nosotras, la crueldad de los femicidios, lamentablemente para ustedes también en Uruguay, nos están asesinando solo por ser mujeres. Acá en Argentina, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer cada 30 horas. Repito, por el hecho de ser mujer, esa es la diferencia. Y bueno, yo siento que los que tenemos alguna forma de expresarnos, en este caso yo lo único que sé hacer es escribir, siento que tenemos una responsabilidad en decir. A mí, yo me río, digo, a mí me encantaría escribir solo del amor, los pajaritos y las mariposas. La verdad es que no puedo, nos están asesinando, soy mujer, tengo mi hija mujer, mis sobrinas mujeres. No quiero esta realidad, no quiero este mundo, no quiero esta realidad. La violencia machista es atroz, y es atroz para mí. Lo importante, que es un poco lo que yo hablaba en el poema que da origen al libro, es poner sobre la mesa y discutamos los pequeños micromachismos cotidianos que todos ejercemos y que nos llevan, porque el femicidio no nace porque sí. Es como el último eslabón de una cadena cotidiana, porque también es violencia que, por lo menos acá, se llamen a las líneas de ayuda para víctimas de violencia machista y que no nos atiendan, no dan ninguna respuesta efectiva. También es violencia machista que cada ajuste del gobierno de turno nos perjudique más a las mujeres, la violencia económica, la desprotección. También es machismo, acá se quiere ahora aumentar la edad jubilatoria de las mujeres, también es machismo el trabajo, y es violencia el trabajo doméstico no remunerado.
Hay varios aspectos. Me imagino que la situación en Argentina además tiene características distintas. Vos estás en una provincia, que es la provincia de Santa Fe. ¿Ahí es una situación más compleja que en Buenos Aires? ¿Hay realidades diferentes?
No, la verdad es que acá, la provincia de Santa Fe, yo vivo concretamente en Rosario, tiene un gobierno progresista hace un cuarto de siglo, hace 25 años, y con todo lo que falta mejorar, la verdad es que hay más presencia estatal que en otros lados. Así todo falla y tenemos femicidios todo el tiempo. Hay provincias que no tienen ningún tipo de presencia desde el Estado. Y lo que está pasando, increíble, o sea, en las ciudades grandes, ya sea en Buenos Aires, en Montevideo o aquí, se ven más. Pero hay femicidios cada día, cada 30 horas en cualquier pueblo. En cualquier pueblo desaparece una niña porque es víctima de trata, en cualquier pueblo el novio la mata a trompadas. En cualquier pueblo un familiar abusa de esa niña solo por ser niña. En cualquier pueblo es juzgada una mujer por cómo se viste, por cómo habla, y la cadena tremenda de micromachismos que te decía cotidianos que para mí son los responsables. Yo, eso es mi grito, digamos. Yo estoy convencida de que no se llega a un femicidio sin toda una cadena de complicidades, desde las más tremendas, desde el Estado, la justicia, etcétera, hasta las más mínimas, hasta la educación que damos nosotras y nosotros a nuestras hijas y hijos. Eso también es violencia.
Y en la educación, justamente, ¿hay, se habla en la Argentina hoy por hoy de ese tema en la educación, en la escuela, en la secundaria?
Sí, se habla muchísimo. El tema está en el tapete las 24 horas. El tema es cómo se habla. También hay una violencia desde los medios. Todo el tiempo las propagandas, lo que ustedes le llaman los reclames televisivos, cosificando a la mujer. Somos mercadería en góndola. Y eso solo ayuda a seguir con esta falta absoluta de respeto a nuestras vidas, con considerarnos mercaderías de oferta en góndola. Es atroz lo que está pasando, es atroz.
¿Cómo se articula el movimiento feminista o al menos el movimiento de rechazo a la situación de violencia en la República Argentina? ¿Cómo se está trabajando eso?
Primero aclarar, porque a veces yo cada vez que tengo el espacio para hablar lo digo, porque a veces nos juzgan hasta por usar la palabra feminismo. Uh-huh. Feminismo no es embrismo. Nosotros no, quienes somos feministas y estamos formadas, no estamos pidiendo tener más poder que los hombres o tener poder para hacer lo mismo que nos han hecho los varones. Lo que estamos pidiendo y lo que pide el feminismo desde su génesis es igualdad. El movimiento feminista es un movimiento que brega y lucha por la igualdad de los géneros. Nosotros queremos algo tan básico como tener la misma igualdad de oportunidades que los varones. Nada más ni nada menos. Eso es lo que busca el feminismo.
¿Cómo escribís sobre eso, digamos? Hay episodios realmente muy fuertes que aparecen en la realidad. ¿Y cómo se puede transportar a la realidad justamente tu trabajo como escritora?
Yo lo que busco realmente es sacudir. Honestamente, me di cuenta mucho después, me di cuenta gracias al generoso prólogo de la artista maravillosa uruguaya de vuestros pagos, que es Ana Prada, que ella en su prólogo me pone eso, que realmente yo sacudo, incomodo. Y que lo que busca el libro es eso, es generar pensamiento crítico, continuar la lucha, incomodar, sacudir la hipocresía, decir, reconocernos, por ejemplo, en el poema que da nombre al libro, Ni Una Menos, yo hago todo un listado de lo que yo veo que son los micromachismos cotidianos que yo padezco y que padecemos todas desde que tengo memoria, y que eso no cambia. O sea, lo mismo que padecía mi mamá, lo padezco yo y lo padece mi hija. Es tremendo cómo eso no logramos modificarlo. Y eso me ha generado muchos mimos y reconocimientos, por ejemplo, ese poema o varios poemas, y me ha generado, yo he recibido amenazas, recibo amenazas cotidianas por escribir esas cosas, y es increíble. Vos decís, lo único que yo estoy tratando de hacer es como quien pinta un cuadro o cuenta algo, decir, bueno, a ver, yo veo esto, dejémonos de ver identificados en esto y cambiemos las cosas, porque todos estamos incluidos e incluidas ahí, en los micromachismos cotidianos que después nos hacen preguntarnos cómo suceden estas cosas. Pero la verdad es que yo siento que estamos haciendo muy poco para que dejen de matarnos solo por ser mujeres.
Surge esta idea del libro que hoy por hoy está haciendo fundamentalmente en las redes muchísimo movimiento. Sé que has recibido consultas de muchos lugares con la idea de que el libro y los poemas empiecen a circular, ¿verdad?
Sí, yo, la idea fue cuando decidí publicar los poemas, porque creía, o me hicieron creer, que era un aporte necesario para la lucha. La idea que me mueve, por supuesto, no es ni económica, ni reconocimiento personal, ni nada que se le parezca. De hecho, lo hicimos con una cooperativa Ediciones Cooperativas del Miércoles, que es una cooperativa de comunicación y cultura, y la idea es venderlo muy barato, cosa que pueda llegar a todo el mundo, que se comparta, que se hable. No hay otro deseo de mirarnos en esos espejos que por ahí duelen. A mí me duele mucho al escribirlo, al leerlo, y imagino que hay mucha gente a la que le puede incomodar y doler, pero darle una, dos, tres miradas hasta decir, uy, yo me sigo viendo reflejado en esto y quiero no verme acá, porque eso hace daño, porque cada vez que tenemos una conducta machista, estamos solo siendo un engranaje necesario de un sistema que mata mujeres por ser mujeres. Y es tremendo, es tremendo. Ni hablar de la trata y de otras cosas que, bueno, acá lamentablemente la trata de mujeres y de personas sigue siendo, yo no puedo creer, estamos en 2017 y tenemos esclavitud, porque eso es esclavitud. Es, acá se secuestran cotidianamente niñas y niños, sobre todo niñas, para ser explotados sexualmente, y en una forma en 2017 de esclavitud como no se puede creer, la verdad es que no se puede creer.
Y Tati, contame entonces cómo se puede obtener este material. Tal vez haya oyentes en Uruguay, pero también en otros rincones de América que tengan intención de leer esto.
Por ahora, lo que hicimos fue subirlo a Mercado Libre. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede pedirlo por internet y se lo enviamos. Y la idea en un futuro es también que pueda ser presentado y distribuido en Uruguay. Pero en principio cualquier persona puede buscar el libro, es Ni Una Menos y Otros Poemas Antipatriarcales, en mercadolibre.com.ar, lo compra por internet y se le manda a su domicilio.
Y por supuesto hay muchas de estos poemas circulando en internet, porque bueno, es parte también del proceso de democratizar el acceso a este trabajo y de denunciar a través de la palabra esta situación. Y Tati, te agradezco mucho y estaremos en contacto. Te agradezco mucho por este contacto aquí en GPS Internacional.
Muchísimas gracias a ustedes, Fabián, y gracias por tu valentía de siempre.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
La Asamblea General Legislativa de El Salvador aprobó la ley que prohíbe la minería de metales y el uso de químicos tóxicos, tales como cianuro y mercurio, en su territorio, con el voto unánime de los legisladores presentes. La ley aprobada reconoce que la minería de metales en un territorio productivo es un atentado a la salud de los habitantes. Para conocer más con respecto a esta situación y de otros puntos de América, así como en Uruguay, es que recibimos en este programa a Raúl Viñas, integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería. Viñas, bienvenido a GPS Internacional.
Bueno, muchas gracias y un placer estar conversando con ustedes y con la audiencia.
Muchas gracias. Comencemos por conocer justamente cuál es la situación en El Salvador y por qué se llegó a esta ley.
Bueno, El Salvador, para aquellos que no lo tengan muy claro, es la república más pequeña de América Central, tiene 21.000 kilómetros cuadrados y más de 6 millones de habitantes. Cuando lo comparamos desde el punto de vista de lo que puede ser el Uruguay, otro país también de América Latina que tiene 8 veces más superficie y la mitad de la población, nos damos cuenta que El Salvador es una región muy habitada. A partir de ahí, hace años ya que la población de El Salvador se viene oponiendo a que su territorio sea utilizado para la extracción de metales. ¿Por qué es eso? Porque, bueno, se trata de un territorio casi totalmente productivo y especialmente para la producción de alimentos y de alimentos de calidad. La utilización de un territorio de ese tipo para la extracción de metales conlleva el riesgo de contaminación por los químicos que se utilizan, así como también, en el caso de hacerse esa extracción a cielo abierto, la destrucción total del territorio utilizado. Ante eso, hace ya 10 años que diferentes regiones de El Salvador, organizaciones sociales y demás, vienen impulsando el que se prohíba la minería de metales. Esa prohibición ya tiene también una cierta historia en nuestro continente. Costa Rica la prohibió en 2010, ¿tá? Y aquí en el Uruguay Hemos tenido también un importante movimiento en contra de esa actividad por las mismas razones que lo hizo la población de El Salvador. El nuestro también es un territorio productivo, un territorio en el cual se pueden producir alimentos, que tenemos agua todavía con relativa calidad, y utilizarlo para sacar metales, que es una actividad que se puede hacer muy bien y con mejores resultados en zonas, por ejemplo, desérticas, que no tienen otro uso productivo, lo veíamos como un desperdicio de nuestra propia riqueza.
Supongo que este camino no estuvo exento de problemas, porque obviamente existen muchos intereses económicos.
Bueno, no, por supuesto. Lo mismo que teníamos previsto acá en Uruguay, lo mismo que también tuvo que sufrir Costa Rica, las grandes empresas que ponen los ojos en los yacimientos mineros en vistas a su explotación en el menor plazo posible para obtener la mayor ganancia posible, lo cual corresponde que lo haga una empresa, esas empresas se enfrentaron en Costa Rica y en El Salvador a un diseño de país que no las acepta. Ante eso, estas empresas fueron a las cortes internacionales, especialmente a la CIADI, para tratar de ser de ganarle las demandas que presentaron para resarcirse de sus potenciales pérdidas por no habérseles permitido explotar esto. Hasta ahora, por suerte, bueno, las empresas que lo intentaron en Costa Rica perdieron, las empresas que lo intentaron en El Salvador también perdieron, la CIADI declaró que no tenía lugar y se les obligó a pagar unas multas y demás por haber intentado y por haber hecho cosas en contra de lo que proponía, de lo que disponía como país soberano la nación. Y incluso el último dictamen de la CIADI les obliga a los que no pagaron las multas a pagar intereses sobre las multas. O sea, vemos que también hay una cierta disposición internacional a reconocer, por suerte, que los estados, como representantes de las naciones, tienen derecho a reglamentar qué es lo que se puede y no se puede hacer en su territorio. Aclaremos que en América Latina hay muchos otros territorios en los cuales este tipo de minería, la minería específicamente para obtener metales, ha sido prohibida. Últimamente, Cajamarca en Colombia, mediante un plebiscito, varias regiones en Argentina, provincias enteras, se han declarado libres de minería, y en el Uruguay, prácticamente la mitad del país tiene decretos regionales o departamentales, de las que son nuestras subdivisiones internas, para prohibirla en sus propios territorios sobre bases ambientales, reconociendo que hacer minería de metales en un territorio que tiene otras posibilidades productivas no solamente atenta contra la sostenibilidad de las otras actividades, sino que pone en peligro la salud y la riqueza de sus propios habitantes.
¿Se está de acuerdo con este concepto que, por cierto, parece muy duro, un atentado a la salud de los habitantes?
Ciertamente, realmente lo es. Veamos nomás lo que ha pasado con la empresa Barrick Gold ahora en Argentina en el último año, que escuchábamos ayer a la ministra del Interior de Argentina, la señora Bullrich, decir que el gobierno iba a ser muy duro con ellos. Por supuesto, está muy bien que se haga eso, pero lamentablemente el ser muy duro con una empresa después de que la empresa contamina o destruye un río y los suministros de agua de la población civil y de las demás actividades productivas, realmente no nos ayuda mucho. No tenemos que ir tampoco mucho más lejos, alcanza con ir al estado de Minas Gerais en Brasil, donde hace ya un poco más de un año la destrucción, porque se cayó, por estar mal diseñado, mal colocado, de un dique de relaves, provocó la contaminación de 600 kilómetros del río 12 en el estado de Minas Gerais y la continuación del río en el estado de Espíritu Santo, generando pérdidas de miles de millones de dólares, daños que han sido evaluados en 6.000 millones de dólares que la empresa debiera de poner, y la empresa está tratando de poner solamente 3.000 millones, y que además, lamentablemente, se llevaron varias vidas humanas, supuestamente hasta ahora algunas especies que estaban en peligro de extinción en la zona no se ha podido encontrar ni siquiera un ejemplar, o sea, se supone que la destrucción de su hábitat por el derrame de los lodos que estaban en la represa de Relaves terminó de exterminar esas especies, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro ambiente, tenemos que saber bien qué es lo que queremos hacer, y eso es algo que los países deben de tener en cuenta cuando planifican qué actividades son las que se pueden y cuáles no se pueden hacer en su territorio. Aquí en el Uruguay, en El Salvador, por ejemplo, se juntaron 33.000 firmas además, y la ley fue finalmente aprobada por un gran impulso de la Iglesia Católica. En el Uruguay juntamos más de 100.000 firmas, y sin embargo, sobre una población que es la mitad de la de El Salvador, y sin embargo hasta hoy no hemos obtenido la respuesta adecuada, que sería la prohibición de esta actividad a fin de evitar las actividades de empresas que buscan solamente depredar nuestro territorio para obtener para sí una riqueza.
Esta es una resolución de gobierno, netamente.
Por supuesto, cada gobierno tiene que tomarlas, pero también entendemos que los pueblos de cada uno de nuestros países deben de ayudar a impulsarlas y hacer que los gobiernos se vean en cierta manera, no digo obligados, pero que sientan que hay una presión hacia ellos para que se hagan las cosas como se deben de hacer. El resistirse a veces a las presiones empresariales puede ser muy difícil, pero los gobiernos deben de saber que para esto cuentan con el apoyo de la población si lo saben comunicar adecuadamente, que no están solos. A veces los gobiernos, creo yo, entiendo yo, porque quiero pensar bien de aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar, que se encuentran enfrentados a presiones que quizás no puedan resistir. Pero la población los va a apoyar si ellos hacen las cosas como corresponden. Y espero también que si no las hacen como corresponden, reciban el castigo correspondiente.
Viñas, ¿hay que prohibir o regular?
En el caso de la minería de metales específicamente, el desarrollarla en territorios que tienen otra posibilidad productiva debiera de ser prohibido. El desarrollarla en territorios como podría ser un desierto, como se hace, por ejemplo, en el norte de Chile y en otras regiones, bueno, ahí tiene que ser severamente regulado, sobre todo por el uso de agua que hacen, que en esas regiones normalmente es un producto muy escaso. Pero realizarlas directamente en territorios con capacidad productiva sostenible para la producción de alimentos, que la población humana, para la producción de alimentos, decía bien, que la población humana va a necesitar cada vez más por el crecimiento que esa población está teniendo, eso directamente y tal cual como salió en la ley salvadoreña, es un atentado a la salud de las poblaciones.
¿De qué tipo de metales estamos hablando y de qué herramientas o de qué forma de extracción estamos hablando?
En general, separar los metales de las diferentes rocas implica procedimientos físicos y químicos importantes. Algunos metales, como por ejemplo el oro y la plata, no son fácilmente unibles a otros y son difíciles de extraer. Entonces se utilizan materiales como era antes el mercurio, que ahora está mayormente prohibido, pero que es un metal que se amalgama fácilmente con otros metales y logra extraerlo de la roca, o en el caso del oro hoy se utiliza el cianuro, que fue lo que sucedió con la explotación de oro de Barrick Gold en la Argentina, donde los derrames de cianuro, 4 en el último año, terminaron con todo el río.
¿Y hablamos solamente de minería a cielo abierto? No.
Bueno, en nuestro país el principal problema lo encontrábamos en la minería a cielo abierto, porque la minería a cielo abierto conlleva además la destrucción del territorio, o sea, donde se hace el pozo, donde se amontonan los escombros, y estamos hablando de varios miles de hectáreas para cada mina, en esos lugares ese territorio después, por mucho tiempo, y hablamos de siglos, no vuelve a ser productivo, y en algunos casos se pierde para siempre. En El Salvador fueron un poco más allá y prohibieron no solamente la minería a cielo abierto por la destrucción del territorio, sino que también prohibieron la minería de lo que sería socavón o de galerías, porque una vez extraído el mineral, las rocas con el mineral, las mismas deben ser separadas y se forman también las pilas de escombro. Entendamos que estamos hablando de que en un yacimiento de oro explotable hoy existe 1 a 1.5, cuando mucho 2 gramos de oro por tonelada de roca. Eso implica que yo tengo que sacar muchísima roca para obtener el oro que normalmente quiero explotar. Aquí en el Uruguay también hay hoy una mina de oro funcionando y nos da el caso también de pensar, bueno, pero ¿cuál es la recompensa económica a corto plazo? Porque quizás alguien diría, bueno, pero las empresas mineras te dejan dinero y el dinero se necesita para las escuelas, para todo lo que usted quiera decir. Pero, por ejemplo, en el Uruguay se le ha llegado a tener que exonerar a la empresa de pagar todo impuesto porque la empresa declara que va a pérdida y que si no va a tener que echar a los 250, 300 empleados que tiene. Bueno, es ahí que uno encuentra también la extorsión por parte de las empresas que una vez instaladas tratan de continuar con un negocio que lo siguen haciendo, por lo tanto alguna rentabilidad va a tener porque si no sus accionistas no seguirían poniendo dinero, y en el cual el país termina sin obtener nada. Ese es otro punto. O sea, la minería por lo general no es una actividad que genere desarrollo. Normalmente se extraen los minerales en bruto y se llevan a otros lugares para hacerles el procesamiento que deja más dinero y donde hay mayor cantidad de mano de obra involucrada. y terminamos en nuestros países con ser simplemente proveedores de materia prima y recipientes de los daños que quedan, incluso de los daños que quedan cuando las minas no son adecuadamente cerradas, como ha pasado incluso en los Estados Unidos. O sea, no es algo que nos pase solamente a nosotros, ha pasado en otros lados y ahora eso tratan de que no suceda. La minería es una actividad que ha hecho el hombre en toda la historia, la minería nos ha servido para mucho, pero como todas las actividades en este mundo cada vez más pequeño y en este mundo en que cada vez los seres humanos somos más, es una actividad que debe ser controlada y regulada para que se haga en los lugares donde verdaderamente no haya otra cosa que pueda servir, no haya otra cosa para hacer.
Viñas, concretamente en el Uruguay, ¿qué pasa con Aratirí?
La empresa minera Aratirí, digamos que ya no está, ¿no? Dejó un testaferro, digamos, que es una empresa generada por ellos mismos, que se llama Invertexi, y cuyo único fin es pretende venderle al Estado los datos obtenidos. En sí, como proceso de extracción de hierro, que era lo que se pensaba hacer, entendemos que las condiciones actuales del mercado, en la cual hay una casi sobreproducción, porque se abrieron muchísimas minas en todo el mundo, y casi todas ellas, con un tenor, o sea, con una cantidad de hierro por tonelada de roca, mayor que la disponible acá en Uruguay, hace que este yacimiento de la zona ahí de Valentines y Cerro Chato, que es un yacimiento secundario o terciario, que solamente se pensó en ser explotado en algún momento bajo, digamos, nacionalizaciones importantes, o el decir, bueno, tenemos que sacar el hierro para el Uruguay del Uruguay, no tiene futuro realmente que se haga la explotación. Sin embargo, al no haber una ley que lo prohíba, si las condiciones del mercado llegaran a ser de que es a una empresa le sirva sacar ese hierro para obtener una ganancia, no habría ningún impedimento legal. Nosotros esperamos que con el tiempo, así como hoy estamos trabajando para que se prohíba la utilización del fracking en los hidrocarburos en el Uruguay, tal cual está prohibido en muchos otros lugares del mundo, bueno, esperamos que con el tiempo se pueda volver a trabajar sobre ese tema antes de que nos encontremos con un problema que después no podamos resolver. O sea, tenemos que proteger nuestros recursos. El Uruguay, específicamente, ya que hablamos de él, es un país que produce alimentos. Hay quienes dicen que produce alimentos para 10 veces más que la población que él tiene. Algunos suman otros números más, habría que calcularlo bien. Y eso es lo que nos permite el ser una nación, un Estado sostenible hacia el futuro y en el cual se pueda pensar en llegar a que siga existiendo. Si destruimos la base de nuestra producción, que es el territorio, para durante unos pocos años obtener un frenesí minero, podemos terminar como en aquellas películas del oeste norteamericano con la ciudad de fantasmas y demás, después de que se había agotado la mina, ¿no? Todos hemos visto alguna. Así que entonces realmente esperamos que en el Uruguay el gobierno, los legisladores y demás, apoyados por la población, tomen conciencia de cuál es el verdadero Uruguay y los otros países de América Latina también, hacia dónde queremos ir, qué podemos hacer y cuál es la mejor manera de hacer que la experiencia de la vida humana sobre este planeta pueda seguir siendo algo que exista. Recordemos que hoy los seres humanos somos los mamíferos con peso superior a 30 kilos más numerosos de la Tierra. Hay más seres humanos que vacas, hay más seres humanos que caballos, hay más seres humanos que ovejas y que cabras. Realmente algo como para pensar.
Raúl Viñas, integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, muchísimas gracias por estos minutos en GPS y por brindarnos el conocimiento para poder entender un poquito más con respecto a esta situación.
Gracias a ustedes, un placer y como siempre las órdenes. Saludos a la audiencia.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
En este bloque de GPS Internacional vamos a conocer más sobre el programa nuclear brasileño. Hay varios proyectos de construcción de submarinos, incluso con tecnología de propulsión nuclear, que se vienen trabajando en este país. El pasado 14 de febrero se cumplieron 50 años del Tratado de Tlatelolco, en donde los países de América Latina y el Caribe suscribieron un acuerdo contra el uso o almacenamiento de armas nucleares en el continente. La idea es profundizar en los usos pacíficos de la energía nuclear en la región. Estamos en comunicación con Leonardo Santos Guimaraes. Queremos conocer de primera mano cuál es la situación actual de este y de otros proyectos. Leonam es ingeniero naval, director de planeamiento de electronuclear y presidente de la sección Latinoamérica de la Sociedad Nuclear Americana. Leonam, queremos consultarle en qué consiste en líneas generales el programa nuclear de Brasil y cómo ve el desarrollo de este tipo de programas y de energías en la región.
Bueno, es un placer estar hablando con vosotros ahí en Uruguay. Pues yo creo que tú has tocado un punto que yo veo muy importante. El Tratado de Tlatelolco, el tratado que establece la desnuclearización del territorio de América Latina y Caribe. Y en fato su historia es muy interesante porque fue una reacción comandada por el entonces presidente de México, Adolfo López Mateo, que es una reacción a la crisis de los misiles de Cuba, porque fue una de las situaciones más difíciles que yo creo que la humanidad ha pasado. Y con la lección aprendida de la crisis de Cuba, el entonces presidente de México ha empezado creó la idea de tener una región totalmente libre de armas nucleares. Y fue el Tratado de Tlatelolco, el primer tratado internacional que ha asegurado regiones del globo libres de armas nucleares. Yo creo que ese es un punto muy importante que se ha poco discutido, yo creo que en toda Latinoamérica, ¿no?, que merece mucha atención.
Se sostiene que hay dos principales objetivos de la defensa en Brasil, que son la Amazonia Verde y la Azul. Esto estamos hablando de recursos de biodiversidad de la selva y también las reservas de hidrocarburos. La construcción de los submarinos, de este tema del cual queremos también entrar a profundizar, ¿la construcción de los submarinos tiene que ver con esta visión, Leonardo, en su opinión?
Sí, seguro, que aquí en Brasil, como has dicho tú, muy bien dicho, las dos preocupaciones de defensa de Brasil son la Amazônia Verde, que es la más conocida, ¿no?, y lo que llamamos aquí en Brasil la Amazônia Azul. La Amazônia Azul porque la área geográfica de la zona económica exclusiva de Brasil, en el Atlántico Sur, tiene una extensión más grande que la extensión de la Amazônia Verde, ¿no? Entonces, la explotación económica de los océanos es algo que apunta para el futuro, ¿no? Hoy ya hay una explotación muy fuerte, ¿no?, de la región oceánica, en especial por el petróleo y el gas natural, pero se visualiza en el futuro la explotación de otros minerales también en esa región. Pues entonces, teniendo un patrimonio tan grande, tan expresivo como es la zona económica exclusiva de Brasil, natural que se preocupe, se busque maneras de defenderla, ¿no?, en el futuro.
¿Este programa usted cree que es compatible con los principios de Tlatelolco y del Tratado de No Proliferación Nuclear, o de alguna manera es necesaria una revisión?
No, de ninguna manera, porque la propulsión nuclear, buques de guerra como los submarinos, es una aplicación militar no proscrita de la energía nuclear. Y eso, si había alguna, eso está previsto, eso en el Tratado de No Proliferación y también el Tlatelolco, en todos los tratados de no proliferación nuclear, no consideran la propulsión nuclear como un uso proscrito. La proscripción que se hace son de las armas nucleares. Y una arma nuclear no tiene nada que ver con la propulsión nuclear de un buque de guerra. Incluso ese tema fue muy discutido al principio de los años 80, ¿no?, en la crisis de la Malvina, ¿no?, y fue colocado que la presencia de submarinos nucleares británicos en el Atlántico Sur sería un descumplimiento del tratado. Pero se quedó claro que no, en verdad no lo es. Porque la propulsión nuclear no es un uso proscrito de la energía nuclear. Hay que distinguir muy bien las dos cosas. Una cosa es la propulsión nuclear y otra cosa es que el transporte de una arma nuclear.
¿Cuáles son los riesgos de seguridad? Digo, tenemos un episodio a nivel universal, histórico, que es lo que pasó en Japón con esa represa de Fukushima, pero además de eso, ¿qué otros riesgos existen, y sobre todo para la región, si es que hay?
Pero los riesgos, si tú piensas el primero de un submarino nuclear, la experiencia internacional demuestra de una forma muy clara, ¿no?, que hay más de casi más de 400 submarinos nucleares fueron construidos a lo largo del tiempo por los cinco países, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China, y la experiencia operacional de seguridad de esos buques es muy buena. Ocurrieron algunos accidentes, especial con algunos submarinos rusos, pero también con algunos submarinos americanos, pero el impacto al medio ambiente y a las poblaciones es mínimo, ¿no? No hubo ningún impacto significativo. Entonces, por este punto de vista, no representa una amenaza a la seguridad, la propulsión nuclear. Pero como tú estás hablando de Fukushima, tú ya estarás pensando en usinas nucleares. Y si vamos verificando también la experiencia operacional de las usinas nucleares que existen en el mundo, ¿no?, que son también en este momento 430 usinas nucleares en operación, las primeras usinas nucleares comerciales de generación de energía eléctrica empezaron a operar al fin de los años 50, ¿no? Entonces, hoy se acumulan alrededor de 12.000 reactores años de experiencia operacional, y en este periodo ocurrieron tres grandes accidentes, ¿no? El primero fue de Three Mile Island, en Estados Unidos, en 1979. Y fue un accidente que tuvo un impacto muy fuerte en la media, en toda la sociedad americana, porque fue la primera vez que había pasado eso. Pero al final, un accidente que no hubo ninguna víctima y ningún daño al medio ambiente. Pasado 7 años, ¿no?, en el año de 1986, ocurrió, sí, el accidente de Chernóbil. El accidente de Chernóbil era antigua Unión Soviética, y el accidente de Chernóbil, sí, hubo un impacto importante para el medio ambiente y el público alrededor de la central. Pero ese accidente tenía una característica, el reactor de Chernóbil tenía una característica muy particular, completamente distinta de esos que hoy operan en el mundo. El reactor de Chernóbil era un modelo de reactor basado que llevaba en su núcleo, se llevaba tres o cuatro centenas de toneladas de grafita. Y la grafita, por condiciones especiales que ocurrieron por una secuencia de errores de operación, se prendió fuego y se quedó una hoguera con esas centenas de toneladas de grafita, que echó la ceniza radioactiva a una gran altitud, y por su vez, como estaba a una gran altitud, se dispersaron por una región muy amplia, llegando hasta mismo a Europa y a otras regiones. Y eso es una particularidad de ese tipo de reactor, que ya no existe más en operación de ese tipo de reactores. Pero fue un punto importante que la causa de ese accidente fue una causa interna. O sea, fueron errores y decisiones equivocadas de los operadores. Pasado más 15 años, ¿no?, en 2011, ha pasado el accidente de Fukushima. La primera distinción del accidente de Fukushima para los otros dos anteriores es que las causas vieron de fuera. Fueron causas naturales, un fenómeno natural que muy severo, al principio un terremoto de lo más fuerte ya sufrido en el histórico de la humanidad, y todas las centrales japonesas han resistido bien, de forma segura, a el terremoto. Pero el terremoto se siguió un tsunami, y para ese tsunami, en la región donde hubo el terremoto y el tsunami, habían en operación 11 usinas nucleares. Y de esas 11, las de Fukushima Daiichi, que eran tres de las 6 usinas que había en Fukushima Daiichi, no resistieron al tsunami. Eso se lo llevó a una situación de un accidente severo. Después de eso, la industria nuclear, como todas las industrias, ¿no?, y en especial como la industria aeronáutica, aprende mucho de la experiencia operacional de los accidentes. Y las lesiones aprendidas, se mejora la seguridad constantemente de las usinas que están en operación. Entonces yo creo que esos riesgos que existen, pero ellos son compensados por los beneficios que proporciona la generación nuclear mundial, a nivel mundial, que responde por 11% de toda la electricidad consumida en el mundo.
Leonam, quiero preguntarte cuáles son los proyectos que lleva adelante Electronuclear, qué es lo que hay en agenda a nivel a mediano plazo.
El proyecto más importante que lleva Electronuclear es la construcción de la central de Angra 3. Como saben, en Brasil tenemos dos centrales nucleares en operación, Angra 1 y Angra 2, y estamos construyendo Angra 3, ¿no? Y Angra 3, nosotros tuvimos varios problemas de financiación del emprendimiento, pero esperamos tenerla en operación el 2022. Pero también el plan de largo plazo, el plan energético de Brasil de largo plazo, considera la expansión de la generación nuclear del país en el horizonte de 2030, en algo 4.000 megavatios nucleares. Y para eso Electronuclear se ha preparado y está haciendo los estudios necesarios para llegar a cumplir ese plan.
Leonam dos Santos Guimarães, ingeniero naval, director de planeamiento de Electronuclear y presidente de la sesión latinoamericana de la Sociedad Nuclear Americana. Gracias por haber estado aquí en GPS Internacional y por aportarnos su conocimiento y su claridad para un tema de esta complejidad. Gracias.
Yo que agradezco la oportunidad.
Estamos cerrando una nueva edición de GPS Internacional. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas hasta ahora, como siempre les digo. La página de Facebook, GPS Internacional, @GPS Inter en Twitter, y nos pueden escribir a radio.mundo@sputniknews.com. Nos estamos reencontrando pronto en otro GPS Internacional.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.